Las 7, las 6 en Canarias.
Última hora en la linterna. Juan Pablo Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
Y a partir del 1 de septiembre, Herrera en COPE.
Empieza la linterna, se enciende la linterna hasta la medianoche, las 11 en Canarias, para contar la actualidad de este martes 18 de agosto. Reciban un saludo de Marta Ruiz y de todo el equipo técnico y de redacción que hace posible este programa, la linterna. No era necesario, pero el Gobierno ha querido que todos los grupos parlamentarios se retrataran y lo han hecho. A pesar de las críticas vertidas durante estos meses a la postura del Gobierno sobre Grecia, la inmensa mayoría parlamentaria ha apoyado el tercer rescate a Grecia. 10.150 millones de euros que van a salir de los bolsillos de todos. No han dado su visto bueno la izquierda plural, Esquerra, Mayur, BNG y Geroa Bai. Ese debate ha servido para que el ministro de Economía, Luis de Guindos, deje claro un mensaje con vista a las elecciones generales. Alerta Luis de Guindos de los populismos y de las propuestas que prometen éxito sin esfuerzo. En la economía, como en casi todo en la vida, los atajos no llevan al buen camino. Hay un camino, el que lleva a la Moncloa, en el que tiene ventaja Rajoy sobre Pedro Sánchez, según el último CIS. Sin embargo, el líder del PSOE vaticina que será él quien llegue a la sede del Gobierno tras las elecciones. En pleno debate sobre la reforma constitucional, Sánchez ha acusado al presidente del Gobierno de enmendarse a sí mismo al plantear ahora esa reforma constitucional. Y sepan también que la marcha independentista del 11 de septiembre está lejos de ser tan multitudinaria como otros años. Con los inscritos, a día de hoy solo es posible completar el 40% del recorrido establecido. El Congreso de los Diputados ha aprobado esta tarde la participación de España en el tercer rescate a Grecia. Lo ha hecho con una amplia mayoría. Han votado en contra la izquierda plural. Nuestro país va a ceder al gobierno heleno más de 10.000 millones de euros desde ahora hasta el 2018. Congreso de los Diputados, Ricardo Rodríguez.
La luz verde al tercer rescate a Grecia ha dado pie al gobierno para cargar contra los populismos. Luis de Guindos ha extraído conclusiones de la crisis helena que han sonado advertencia.
Que los cantos de sirena del populismo acaban generando únicamente espejismos. La tercera lección es que las políticas irresponsables tienen un coste.
El PSOE ha aprovechado para defender una reforma global de la Unión Europea. Con esta maniobra, Juan Moscoso ha puesto el foco en la ausencia de iniciativas de Mariano Rajoy.
¿Qué ha hecho este gobierno? No lo sabemos y nos tememos que no hubo nada. Ha habido una ausencia total de ideas del Partido Popular.
Y en nombre de la izquierda plural, Alberto Garzón ha acusado a los socios comunitarios de humillar y de castigar a la población griega.
Si uno elige la opción de humillar a Grecia y obligarle a que pague hasta la última gota de sangre de los intereses financieros, su economía no se va a recuperar.
La voluntad inclusiva de Europa ha merecido los elogios de Convergencia, cuyo portavoz Pere Macias ha fantaseado con idénticos criterios para una futurible nación catalana.
La jornada en el Congreso ha sido hoy económica. Además de aprobarse el rescate a Grecia, han comenzado las comparecencias sobre los presupuestos generales del Estado para 2016. El primero en comparecer ha sido el gobernador del Banco de España, Luis María Linde, que considera que las previsiones del gobierno son factibles, pero alerta de la existencia de puntos débiles en nuestra economía. Diego Ruiz.
La reducción de la deuda pública, un paro por debajo del 20% y una inflación en positivo son los puntos que convence al gobernador del Banco de España, José María Linde. Unos datos que se encuentran dentro de unos presupuestos generales factibles para él, aunque sugiere, al igual que el Ejecutivo, que un cambio de gobierno podría poner fin a la expansión económica.
Estamos lejos de haber superado todos los factores de vulnerabilidad. Las dudas sobre la continuidad en el esfuerzo de reequilibrio macroeconómico y fiscal y financiero podría poner fin y llevar retrocesos en el endrecimiento conseguido.
En cambio, la oposición ha criticado la cercanía a la opinión del gobierno y que defienda unos presupuestos que no se van a aplicar. Alberto Garzón, de Izquierda Unida, y Sánchez Llibre, de Convergencia y Unión.
No he visto un atisbo de crítica, y menos a las posturas macroeconómicas que le afectan a las competencias del Banco de España.
Dichos presupuestos tienen fecha de caducidad. Si no existen mayorías absolutas, estos presupuestos se van a modificar.
Por su parte, Linde recomendaba poner especial cuidado a la recaudación ante la posibilidad de no cumplir el déficit a final de año.
De los presupuestos y del rescate a Grecia vamos a hablar en la tercera hora del programa, en la reunión del equipo económico y demás cosas. ¿Cuáles, Cristina Sáez?
Hablaremos del recordatorio que ha hecho el gobernador del Banco de España, Luis María Lindi, a los bancos españoles. Les ha dicho que las comisiones en los cajeros no se pueden cobrar dos veces y ha advertido de que si no rectifican, su institución tomará medidas.
Esperamos que las entidades y las patronales actúen en consecuencia y tomen medidas, y si eso no fuera así, pues Banco España actuará como estime oportuno en esta materia, dadas sus competencias y dadas sus responsabilidades, evidentemente, ¿no?
Tres de los grandes bancos de nuestro país planeaban empezar a cobrar sus comisiones antes de final de año. Además, analizaremos los datos de la balanza comercial. Las exportaciones han crecido próximas al 5%, a un ritmo récord, y el déficit comercial se ha reducido un 3,4%. Ha sido fundamentalmente gracias a la ganancia de competitividad de nuestra economía en los últimos años. Y trataremos también la sentencia del Supremo que invalida la rebaja de los derechos laborales que se recogían en el convenio de los trabajadores de la empresa Ariete Seguridad, dando la razón a los sindicatos.
La prueba de fuerza con la que Artur Mas quiere dar el pistoletazo de salida a las elecciones del 27 de septiembre, la manifestación independentista del 11S, está muy lejos de ser masiva. Las inscripciones a este acto son insuficientes a día de hoy. COPE en Barcelona, Yolanda Bernal.
El mensaje que lanzan los organizadores de la manifestación es el de que no hay que relajarse porque de momento el éxito no está garantizado. A esta hora solo hay 170.000 inscritos a la marcha y 3 kilómetros de la meridiana, o lo que es lo mismo, el 60% de los tramos siguen sin cubrirse. El presidente de la ANC, Jordi Sánchez, reconoce que ha bajado el número de inscripciones y que la cifra actual es insuficiente.
Hacemos un llamamiento porque el ritmo de crecimiento de los últimos días no ha sido lo intenso que esperábamos. Queremos pedir a todas las personas que creen en el impulso del nuevo país que se apunten y que garanticen antes del 11 de septiembre el éxito de la Meridiana.
Las entidades soberanistas intentarán animar la participación con campañas en las redes sociales y anuncios en paradas de autobús y metro.
Más noticias de este día. Los grupos parlamentarios han suscrito esta tarde una declaración institucional en la que muestran su repulsa contra la violencia de género. Precisamente hoy ha sido hallada muerta en Holanda la mujer desaparecida el pasado 31 de julio en Sabadell. Viajó a Holanda a encontrarse con su exmarido después de que este se llevara a sus dos hijos. En Utrecht está Alberto Fernández.
La Fiscalía de Utrecht acaba de confirmar que el cuerpo hallado cerca de un canal en las afueras de la ciudad es el de Sandra García, residente en Sabadell y de origen dominicano. Además, según especifica en un comunicado, el cadáver presentaba signos manifiestos de violencia. Fuentes de la investigación han confirmado además que varios elementos, como efectos personales, fueron hallados en la misma localización en la que se ha encontrado el cuerpo. Los familiares de la víctima están reunidos en estos momentos con autoridades locales y con representantes de la Embajada Dominicana en la Comisaría Central de Utrecht, a unos 40 kilómetros al sur de Ámsterdam. Sandra llevaba desaparecida desde el pasado 31 de julio, había viajado a Holanda para reunirse con sus dos hijas, que supuestamente estaban retenidas por su expareja, presunto autor de los hechos, y que ya ha sido detenido por la policía. La familia de la víctima todavía no ha tenido acceso a las dos niñas. En estos momentos se encontrarían con familiares del padre.
Mientras, la policía española sigue investigando si el principal sospechoso del crimen de Cuenca, Sergio Morate, huyó solo a Rumanía o recibió ayuda, Adrián Gil.
España sigue agilizando el proceso de extradición de Morate a España. Así lo ha confirmado el ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz.
Depende fundamentalmente de dos factores. Por una parte, de las autoridades judiciales rumanas y por otra parte, de la presentación de eventuales recursos por parte de los abogados del detenido. Pero en todo caso, confiamos en que se puedan agilizar.
Interior enviará expertos para analizar el chat de Ibiza con el que huyó Sergio Morate. Intentarán descubrir si lo utilizó para desplazar los cadáveres hasta el nacimiento del río Huecar. La fiscalía someterá a la prueba del polígrafo a Orbat, el amigo rumano del español, para saber si miente o no. La autopsia de los cuerpos sigue pendiente de los resultados de las pruebas biológicas de las jóvenes. La investigación se centra ahora en si hubo o no agresión sexual por parte de Sergio Morate.
Han pasado más cosas en este día que contamos a esta hora, cuando estamos encendiendo la linterna con Sofía Negrín.
El juez del caso Rato ha citado a declarar el jueves a Alberto Portuondo, el administrador de la empresa Pantalla, a través de la que Rodrigo Rato podría haber cobrado comisiones de cerca de 2 millones de euros de dos proveedores de Bankia a cambio de publicidad. Portuondo fue detenido el domingo en Barajas cuando iba a coger un avión a México. Sigue el contrabando de tabaco en Gibraltar. El ministro de Exteriores, García Margallo, ha denunciado la legalidad de los controles en el Peñón.
Aunque fumasen todos los niños de Gibraltar y los simios de Berbería, no podrían consumir consumir ese tabaco. Por tanto, sabemos que vuelve y lo que hacemos es intentar controlarlo por tierra y cuando se desvía por mar.
Solo hoy la Guardia Civil se ha incautado 3.700 cajetillas de tabaco de contrabando procedentes de Gibraltar que estaban ocultas en las ruedas y en los maleteros de tres coches. Sepan que la Policía Nacional ha detenido en Alcalá de Henares a un hombre denunciado por agredir sexualmente a tres menores y que la cantante Isabel Pantoja estará otros 7 días ingresada. Instituciones penitenciarias le ha concedido otro permiso, el tercero, para que se recupere de la enfermedad renal que padece.
Crónica Internacional, Álvaro Echeverría.
En China, el gobierno ha iniciado una purga de los responsables de las explosiones en el almacén de Tianjin, del que hoy se ha conocido que albergaba más de 3.000 toneladas de productos químicos. 10 directivos de la compañía propietaria del almacén se encuentran bajo custodia policial y varios funcionarios del distrito portuario también están siendo investigados por supuestamente aceptar sobornos. En Tailandia, la policía sigue la pista a un joven al que se ve en las cámaras de seguridad dejando una mochila en el punto en el que estalló la bomba, segundos antes del caos que relataba un testigo.
Oí esta cosa explotar, un gran bang, y vi un gran flash de luz. Me giré y miré hacia los raíles y vi fuego, gente sangrando en la calle y gritando. Todo el mundo empezó a correr en todas direcciones. Era el puro caos.
Esta mañana un hombre lanzaba un explosivo cerca de un aparcamiento de la capital, aunque acababa cayendo a un canal y explotando en el agua sin causar víctimas. Y en Italia, la policía ha detenido a 8 personas acusadas de ser los traficantes que viajaban en el barco donde el sábado fueron encontrados 49 inmigrantes muertos. Y otro barco con 116 inmigrantes ha sido rescatado cerca de las costas de Sicilia.
Adelantamos ya la cultura en la linterna, Lidia Gómez.
Hablaremos del fantasma de la ópera que llega a Madrid para quedarse hasta el próximo 23 de agosto y lo hace con el objetivo de conmemorar sus 25 años sobre los escenarios. También hoy hemos sabido que una expedición de científicos explorará el estado de la fragata Mercedes en aguas de Cádiz. El objetivo es analizar cómo afectó el expolio de la empresa cazatesoros Odyssey Explorer al barco. En el mundo del cine también tenemos muchas novedades. Comienza el rodaje de Animales Fantásticos y Dónde Encontrar de J.K. Rowling, creadora de la exitosa saga de Harry Potter. En la música destacan las buenas cifras obtenidas por el festival Cap Roch en la Costa Brava.
La City 12. Repasamos la circulación por las carreteras. DGT Anselmo Mancebo, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hay poco tráfico en líneas generales, pero hay varios accidentes que están complicando la circulación. En la Comunidad de Madrid, en la A3, en el kilómetro 34, en Perales de Tajuña, se encuentra cortada la vía hacia Valencia para retirar un vehículo accidentado. Hay desvíos por la Nacional 3. En Toledo, en la A4, en Madridejos, accidente, kilómetro 121, cortado un carril en sentido Cádiz con 2 kilómetros de retención. También en La Coruña, en la AP9F, en Cabanas, está cortado el carril en sentido Ferrol por accidente. Y en Huesca está cortado el carril hacia Viella en la Nacional 230 en Santorens. Además, en Cádiz, en Jerez de la Frontera, en la AP4, está cortado el carril derecho hacia Puerto Real como consecuencia de una avería.
La previsión del tiempo con Cristina Blázquez.
Esta noche aún puede caer alguna tormenta en el Pirineo catalán, zonas de Teruel y norte de Mallorca. Mañana el tiempo inestable quedará localizado en Alicante, Murcia y Almería. Además, mañana suben las temperaturas en Cataluña, Galicia y toda la cornisa cantábrica. Será un día de playa y de verano total.
Enseguida el deporte.
La linterna.
Juan Pablo Colmenarejo. COPE. Estar informado.
El verano, ese momento en el que casi todos aprovechan para descansar y tomarse unas pequeñas vacaciones. Locutor de ustedes, Herrera Carlos, aquí en la radio, está trabajando duramente para preparar el estreno de Herrera en COPE en esta misma emisora a partir del 1 de septiembre. Dígaselo a los demás. Herrera en COPE a partir del 1 de septiembre.
COPE. Estar informado.
Cielo, tenemos que hablar. He estado pensando y sabes que el martes es la noche de las coles de Bruselas, ¿no?
Sí, ¿pasa algo?
No te lo tomes a mal, pero desde ahora el martes será el día del chuletón.
Esos maravillosos cambios en casa que te alegran la vida. Por eso cámbiate a Línea Directa y te mejorarán el precio de renovación de tu seguro de hogar. Garantizado. 902-123-197. 902-123-197. Línea Directa. Una compañía Bankinter.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. COPE. Estar informado.
En Renfe estrenamos una nueva forma de acceder al tren. Te presentamos la nueva aplicación oficial Renfe Ticket para comprar cómodamente los billetes desde tu móvil. Descárgatela en tu smartphone y descubre lo fácil que resulta comprar billetes y otras utilidades como mirar horarios, ver los tiempos reales de llegada o consultar tus puntos tempo. Además, la aplicación Renfe Ticket está disponible tanto para terminales con sistemas Android como para iPhone. Descubre con Renfe Ticket la nueva forma de acceder al tren. Renfe, conecta tu modo tren.
Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
¿Te preocupa tu empleo?
En COPE, buscamos a los mejores expertos para que te aconsejen.
¿Te preocupa tu salud?
En COPE, te damos las claves para estar mejor.
¿Te preocupa tu economía?
En COPE, te damos información práctica para organizarte.
En COPE, te ayudamos a lo largo de toda nuestra programación. Y también en cope.es/teayudamos y en teayudamos@cope.es.
COPE. Estar informado.
El emú o dromaeus es un ave estrutioniforme de la familia Dromaeidae. De gran tamaño y no voladores, pueden alcanzar velocidades de hasta 50 kilómetros por hora. Los machos emiten sonidos de apareamiento que pueden escucharse a grandes distancias. Las hembras se caracterizan por sonidos más opacos, como golpes de tambor. Por eso, estudiar en la misma habitación que un emú no te ayudará a aprobar un solo examen. Las drogas, obviamente, tampoco.
¿Crees que las drogas te ayudan? FAD 900-16-15-15. FAD.es.
Con el apoyo de la cadena COPE.
Tiempo para el deporte en la linterna, Isaac Pouto, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Marta? Buenas tardes. Avanzamos los titulares que vamos a contar a partir de las 8:30 aquí en Deportes COPE, en la linterna. Día grande en Bilbao, el Athletic de Bilbao, supercampeón de España. 31 años después consigue un título. ¿Cómo han sido las celebraciones, José Ángel Peña?
Última parada de este día intenso de celebraciones en el Palacio Foral, donde la plantilla del Athletic ha sido recibida por Unai Rementería, el diputado general. Antes han estado en el Ayuntamiento, también en la Basílica de Begoña, y ahora toca ya pensar en el choque del jueves en ese playoff previo de la Europa League.
Día grande en Bilbao, día triste en Barcelona. ¿Cómo ha sido el día después en el FC Barcelona, Silvia Ortiz?
Lamentan que se haya escapado el sextete, pero son optimistas de cara a la temporada. El club ha presentado alegaciones a la expulsión de Piqué, pero como adelantamos ayer, le van a caer 4 partidos por insultar al Linier, según recoge el acta. El juez de competición se reúne mañana a las 12.
Noticia en el Real Madrid, ya es oficial el fichaje del croata Kovacic, Miguel Ángel Díaz.
Mateo Kovacic, 21 años, firma por el Real Madrid por las próximas 6 temporadas, procede del Inter y cuesta 35 millones de euros. Mañana será presentado a la 1 en el Estadio Santiago Bernabéu. Esta noche a las 10:30, el trofeo de presentación ante la afición, reaparece Cristiano, estrena capitanía ante su afición Sergio Ramos, y Marco Asensio, al que se le busca futuro, se queda fuera de la convocatoria.
Mañana se juega gran parte de la temporada el Valencia de Nuno ante el Mónaco, previa de la Liga de Campeones. Última hora, José Manuel Segarra.
Postró en Bezo como titular en el lugar de Nicolás Otamendi, que continúa en Manchester a falta de la confirmación oficial. Hay acuerdo entre los clubes por 45 millones de euros. Se marchará el argentino al equipo entrenado por Manuel Pellegrini.
Resto de noticias de fútbol, Isaac Avilés.
Destacamos en el mercado de fichajes que Joaquín está muy cerca de cerrar su vuelta al Real Betis 9 años después. A falta del acuerdo definitivo con la Fiorentina, el jugador firmaría por 2 temporadas con opción a otra. Además, el Rayo ha hecho oficial hoy el regreso de otro jugador, el lateral rumano Raz Van Rat. El Granada presenta mañana a Thievi, y Alex Fernández deja al Español y se marcha cedido al Reading.
Y noticias polideportivas, Adrián Gómez.
Carolina Marín ya ha regresado a España tras proclamarse por segunda vez campeona del mundo y ha sido recibida esta mañana en el Consejo Superior de Deportes. Además, la selección española de baloncesto jugará a las 9 de la noche frente a Venezuela, y en el Master 1000 de Cincinnati, Robredo ha vencido a Andújar por 2-1.
Volvemos a las 8:30, Marta.
Sigue la linterna.
La linterna.
Juan Pablo Colmenarejo, COPE. Estar informado.
Todos hemos querido ser magos cuando éramos niños. Hemos imaginado la cara de sorpresa y fascinación de los espectadores, que no sabían cómo habíamos hecho desaparecer una carta de una baraja, sacado un conejo de una chistera o encontrado una moneda en la oreja de algún voluntario despistado. Algunas personas consiguen hacer de este sueño infantil su profesión cuando crece Nisco Jiménez.
Efectivamente, este es el caso de Jorge Blas, el primer mago español que ha liderado la producción americana de Illusionist 2.0 y que regresa a Madrid con Palabra de Mago, un show de hora y media en el Teatro Compa Gran Vía y que se puede disfrutar desde el 3 al 27 de septiembre.
Jorge Blas, buenas tardes.
Buenas tardes, Marta.
Enseguida hablamos de ese espectáculo, Palabra de Mago, del 3 al 27 de septiembre, pero acabas de volver, ¿no?, de Las Vegas y de Latinoamérica. ¿Cómo ha ido?
Efectivamente, pues mira, fenomenal, porque he hecho un par de shows ahí en Las Vegas, que es un sitio, imagínate, perfecto para la magia, ¿no?, porque están algunos de los mejores shows del mundo, hay ya 10 shows del Circo del Sol, está Elton John, está Celine Dion, están los grandes, y de repente verte allí con un escenario, encima hicimos la aparición de un helicóptero, yo aparecía dentro de un helicóptero, o sea, Vegas total, y bueno, pues muy, muy contento, la verdad, ahora preparando este show, y enseguida me voy para Panamá el próximo domingo, o sea que voy a tener ahí una gira continuada.
¿Qué se puede ver o qué se va a poder ver en Palabra de Mago?
Pues mira, va a ser un show muy personal, donde yo he hecho shows en el pasado donde eran muy visuales, pero en este show yo voy a contar mucho del mundo de los magos, es decir, voy a contar cómo es eso de ir a una tienda y de repente que todo el rato te digan, oye, ¿puedes sacarme una moneda? ¿Puedes? O cuando vas, yo qué sé.
Llevar tu trabajo a casa, ¿no?
Nadie se piensa que siendo mago puedas vivir y puedas, pero de verdad es una vida muy, muy divertida. La gente desconfía de nosotros, no sé por qué. Cuando decimos, se piensa que somos deshonestos y yo voy, de verdad, voy a convencer a los espectadores de que somos gente honesta, porque es verdad que engañamos un poco, pero avisamos siempre que vamos a engañar. O sea, que no se puede ser más honesto.
¿Cómo es la propuesta escénica de ese espectáculo?
Pues mira, va a ser muy espectacular, porque va a haber levitaciones, va a haber momentos donde hay desapariciones en el escenario increíbles, teletransportaciones, y me acompañan además tres bailarinas, pero que son completamente distintas a las tradicionales ayudantes de un mago, porque ellas hacen magia y de hecho hacen coreografías donde de repente levitan, donde hacen cosas que el espectador se va a quedar estupefacto, ¿no?
O sea, que no estás tú solo, ¿no?, en la actuación.
No estoy yo solo, es una pequeña, mediana producción, porque somos cerca de 8 personas en la compañía. Y bueno, pues va a haber muchos efectos espectaculares y nuevos, ¿no?, que llevo creando desde hace ya un par de años y por primera vez los voy a presentar en este Palabra de Mago.
Jorge, ¿cuándo dejó de ser la magia para ti un hobby para convertirse en tu profesión? Vamos.
Pues, a ver, siempre me encantó desde los 12 años, 13, yo empecé en la escuela de Juan Tamariz, aquí en Madrid, empecé a estudiar magia, y a los 19 yo estaba estudiando psicología en la universidad, y de repente empecé a trabajar en locales por la noche, hice un anuncio de televisión con unas cuerdas, y de repente eso fue un poco mi catapulta, ¿no? Ya hice mi gran desaparición de la facultad, no me volvieron a ver, y desde ese momento me dediqué a la magia profesional, empecé a viajar a distintos países, me dieron algunos premios, y yo creo que eso fue el detonante de que ahora estemos aquí y sigamos viajando por el mundo, ¿no?
Porque dice Juan Tamariz, tu maestro, ¿no?, decías que tu magia es distinta y espectacular.
Pues yo creo que porque intento darle una visión personal y muy escénica. O sea, yo creo que del tipo de magia que se ve en España, que ha sido siempre pues más magia cómica o con las cartas o magia de cerca, pues yo sí que he tendido más a una magia más espectacular, más en el escenario, de crear puestas en escena, de generar otras emociones en el espectador, ¿no? No solamente la risa o la sorpresa, pero también hay momentos de mucha poesía visual. En el show va a haber cuadros escénicos que son bonitos y mágicos, ¿no? Y yo creo que eso también le llega a todos los públicos, no solo a los niños, también a los adultos. La magia es para todos los públicos, o sea que a todo el mundo le gusta fascinarse con lo imposible, ¿no?
Es decir, es posible, ¿no?, hacer un espectáculo para todos, que pueda ir toda la familia.
Desde luego. Y yo creo que el gran reto que tenemos los magos hoy día es seguir sorprendiendo, es al espectador de hoy día que tiene un móvil que le das un botón y se comunica con Australia, dejarle fascinado durante hora y media, ¿no?, en un teatro. Yo creo que ese es un reto apasionante. Y luego, poco a poco, la magia está ocupando sitios que antes no estaba. Por ejemplo, ahora hay distintos shows de magia que están en teatros principales de las ciudades, ¿no? Este Teatro Gran Vía tiene más de 1000 butacas y normalmente pues ahora está el fantasma de la ópera, ¿no?
Sí.
O de repente viene una ópera o viene Rafael o viene gente que, bueno, y de repente ver un show de magia en un teatro como este, pues a mí me emociona, ¿no? Siempre ha sido un sueño de niño el estar en grandes teatros y bueno, pues ahora se ha cumplido, ¿no?
¿Y si nos haces algo de magia en la linterna?
Hombre, fantástico. ¿Es posible? Fantástico. Mira, Marta, yo te veo a ti, he estado observándote un rato Y yo tengo aquí una baraja. Sí. Antes de entrar, he preparado una cosa para ti. Entonces, yo quiero que tú pienses, fíjate, uh-huh. Hay 52 cartas en una baraja de póker, son todas distintas. Yo quiero que tú pienses una. Y además, una difícil, ¿eh? O sea, si quieres, yo qué sé, puede ser de corazones, de diamantes, de picas, de tréboles, pero una que solo tú conozcas ahora mismo.
¿Solo yo?
Sí.
Vale.
¿Estás pensando en una
ya
carta?
Ya está.
Yo no te quiero influenciar con mis técnicas de mago. No, yo quiero que tú pienses la que quieras.
Ya está, sí.
Y ahora, por primera vez, fíjate que la baraja está en el estuche. Por primera vez, nombra qué carta acabas de pensar.
El 8 de picas.
¿En serio?
Sí.
Podrías haber pensado el 3 de corazones.
No.
O el 10 de trébol.
No. El 8 de picas.
El 8 de picas.
Sí.
Tú fíjate que con dos deditos voy a abrir la baraja. Es una baraja que ya ha viajado mucho, como ves, ¿eh? Entonces tiene, pues bueno, el estuche un poco así rotito. Pero mira, con dos dedos voy a extender la baraja en la punta de los dedos. Uh-huh. Y te voy a enseñar una cosa muy cerca. Quiero que veas que de todas las cartas hay una que está como...
Pues al revés.
Al revés, es la única de 52. Sí. Yo no la quiero tocar, tú mismo.
Yo tampoco la quiero tocar.
Sí, cógela muy despacito. Muy despacito y dale tú mismo la vuelta. Para ver si de las 52 cartas, yo sé que esto es imposible, dale despacio la vuelta y enséñala a la cámara para ver qué es exactamente el 8 de picas. No puede ser.
No puede ser. Aparte, he estado mirando y es que no has hecho nada.
No puede ser.
¿Cómo has
sido? El 8 de picas. ¿Es la magia? Oye, tenías que pensar justo el 8 de picas.
No sé qué decir, me he quedado sorprendida. Me he quedado sorprendida y con ganas de ir a tu espectáculo porque...
Yo os prometo que va a ser emocionante, que va a haber mucha cosa nueva. Además estoy trabajando un tipo de magia con iPads y con teléfonos móviles, o sea que va a haber innovación tecnológica en este espectáculo. Palabra de mago, ¿eh?
Bueno, pues desde luego, no sé, es que estoy todavía flipando, así que nada. Del 3 al 27 de septiembre en el Teatro Compact Gran Vía. Yo es que soy muy incrédula en esto.
Pero poco a poco, si vienes a ver el show, seguro que acabas creyendo, poco a poco.
Bueno, pues palabra de mago del 3 al 27 de septiembre en el Teatro Compact Gran Vía. Gracias, Jorge Blas.
Muchísimas gracias.
Y a seguir triunfando.
Gracias.
La linterna.
Juan Pablo Colmenarejo, COPE. Estar informado.